Bueno, querida familia, seguimos caminando juntos por Radio Tupambaé, por La Creíble. Bueno, decimos que tantas cosas hay y es tan difícil muchas veces discernir que los momentos, los tiempos y también los equipos de trabajo de nuestra diócesis, que este lugar es un espacio pastoral en donde van pasando todas las áreas pastorales, los movimientos, todo lo que sea, en este lugar de Caminando Juntos, pero especialmente estos días hablábamos y la necesidad de que podamos tener un momento de compartir memoria, digamos, reflexión e información sobre nuestra capilla de adoración perpetua. Tenemos dos capillas, por lo menos que en mi mente me viene a la mente, tenemos dos capillas de adoración perpetua acá en la diócesis que tenemos en... Tenemos acá en Posada, la primera, más importante, ¿no? Y después en Apóstoles, que hace ya 3 años, ahora cumplió 3 años. Y bueno, entonces digo, bueno, vamos a hablar un poquito sobre la capilla de adoración perpetua. Bueno, y le invité para que venga a compartir con nosotros. Si bien, no sé, ahora vamos a preguntarle ahora la situación de estado. Ahora pues hemos invitado, bueno, a Mara, María Los Ángeles, ¿sí? Cabrera. Bueno, le dije, invitarle a otro, bueno, Luján. Así está Luján Calvo con nosotros, compartiendo acá este momento, este espacio. Y bueno, así que bienvenidas, ¿cómo están?
Bien, padre.
¿Usted? Sin nervios.
Exactamente.
Ya ves, ya que estaba con los nervios, terrible.
En realidad no, relajada, sí.
Bueno,
está
muy bien.
Bueno, está bueno.
Así que, bueno, este espacio por ahí decía, ¿no? Que qué lindo, porque yo decía, bueno, tenemos que compartir, porque yo no sé mucho de cómo está organizado acá. La gente apóstoles ya le voy a traer un día para poder charlar, también ellos que hayan compartido algunos, ¿no es cierto? O si no, grabarle ahí para, bueno, compartir también un poquito yo su experiencia de estos 3 años de Capilla de Adoración Perpetua allá en Apóstoles. Y bueno, pero especialmente con ustedes que estuvieron ahí ya de los inicios con el Padre Pablo Tac.
Sí.
Así es, el Padre Pablo. Y bueno, y después fue cambiando de párroco y entonces cómo se va la capilla fue... como se dice, mutándose, porque los sacerdotes cambian y también la impronta de cada uno va en su pastoral, ¿no? Como lo mismo decía el Papa, ahora cambió el Papa, uno dice, ¿para dónde va a ir? La iglesia. Entonces, cuéntenos ustedes un poquito, a ver, ¿cuándo comenzó, en qué año comenzó, tal vez puntualmente, o hace cuánto, y bueno, ¿y cómo va la cosa?
Bueno, especialmente la capilla de adoración comenzó a funcionar como adoración perpetua ya con todos los días desde el año 2017, el 26 de noviembre del 2017. ¿Cómo comenzó todo? En el año 2013 con una adoración, así como están haciendo en distintas parroquias ahora, que se hacen los días jueves con una hora santa y se fue agregando, hasta que fue creciendo y por moción del Espíritu Santo, se empezó después a agrandar en la Capilla de la Anunciación, donde es terreno, donde se donó también un terreno para que nazca la Capilla de Oración Perpetua. De ahí salió toda la impronta esta que fue guiando el Padre Pablo, acompañando, y bueno, ahora se llegó a completar todos los horarios y los días para poder cubrir e inaugurar esa fecha. Así que este año, el 26 de noviembre, vamos a cumplir ya 8 años.
Ocho años.
Y bueno, yo como adoradora también 9, porque me sumé un año antes de que inaugure la perpetuidad.
Uh-huh.
Así que así vamos sumando. Acá Luján también, adoradora de la madrugada. Para que sepan, yo soy la adoradora del turno del mediodía. Pleno almuerzo. Comparto con el Señor. Ay, así que...
Y sí, cada uno con sus horarios.
¿Qué horario tiene Luján?
Ahora estoy los lunes con mi esposo Carlos. Estamos de 9 a 10.
Viene ahí que va Carlito.
Sí,
viene ahí.
Se sumó Carlos ya hace
pero
un
él
año.
Entra o queda afuera, ¿viste?
Al principio quedaba afuera, ahora ya está adentro.
Viste que había... Fue que la gente que lo escucha, ¿viste? Yo me acuerdo, siempre digo... Uno, ¿cómo hace para...? Y siempre viene la pregunta, ¿no?
Sí.
¿Cómo hace para el marido o el hijo que le esperaban el auto?
Sí.
Y pues sí, para una horita, ¿viste? Era eso, no era fácil, digamos, hasta que uno va y forma parte, ¿no?
¿O tienen la curiosidad? ¿Qué pasa ahí adentro? Sí.
Yo creo que todo tiene su tiempo también. Uno va, digamos, masticando esta idea. Por ejemplo, yo cuento cómo yo empecé junto con mi hermana Natalia. Nosotras le cubríamos una hora a una amiga nuestra, Vanessa Romero. Le cubríamos cuando la adoración estaba en la capillita de la Anunciación. Ahí la empezamos a cubrir. Y después de un par de años de estar cubriéndole a Vanessa, bueno, ahí nosotros dijimos sí y tomamos la hora santa los martes, yo y mis hermanas. Uh-huh. Y los lunes, cuando se suma mi marido, me sumo yo con él también. Uh-huh. Siempre en el horario de las 21 horas.
¿No te va dos días, te va a ver o no?
Y ahora tres, o sea, en realidad son tres días. Porque a eso, con mis hermanas también, vamos uh-huh. los viernes a las 4 de la madrugada. Ajá. Los viernes a las 4. Así que bueno, estoy con yo personalmente con 3 horitas. Uh-huh. Y feliz. Bueno,
¿y cuánto hora tenés de clase del Señor?
No, y así es, el Señor nos va armando a todos. Yo también comencé siendo suplente de mi hija. Tenía uh-huh. un terror porque le decía, cuando me pide que le cubra también en la capilla de la Anunciación, decía, ¿qué voy a hacer frente a Jesús? Yo no sé rezar, no sé rezar, el rosario, nada, ¿qué voy a hacer? Y le decían, es más, llamé al obispado preguntando, porque yo escuchaba el tema ese, yo quiero ser un verdadero adorador. Uh-huh. Y tocó mi corazón y yo decía, yo quiero ir, pero no sé. Y cuando llamo al obispado también me dice que no, que simplemente había que ir y sentarse. Y uno decía, una hora, sentarse, ¿y qué más? Y
¿Qué haces?
Y bueno, y el Señor nos va mostrando, después uno va aprendiendo. Primero uno se lleva un libro, quiere leer, ajá. quiere. Y después se va acomodando y después. Es tan cortita esa hora. Y cuando ella también ya dejó su hora por cuestiones ya de trabajo, se sumó en otros horarios, me quedé yo en su hora santa. Uh-huh. También por ahí uno quiere ir de vacaciones, salir, y esa hora dice, ¿con quién dejo? Bueno, y se va invitando el reemplazo. ¿Y por qué es ese reemplazo? Porque también el Señor, uno quiere compartir lo que va viviendo y le pide al suplente, y así va sumando. De mí también sale mi hermana, que era el reemplazo mío y de mi esposo. ¿Y qué pasó? Cuando nosotros volvimos de vacaciones, no le pedíamos más reemplazo porque se llama nuestra hora santa, encantado. Entonces un día dice, hey, yo quiero también tener una hora. Se sumó mi hermana. Uh-huh. Y también adoradora en otro horario. Cuando las parroquias empiezan a abrir, ya se sume también en otras parroquias mi mamá. Así también sigue mi hija y ahora mi nietita, que tiene 2 años, también ya se convirtió en adoradora.
Va y duerme.
Y va y duerme.
Delante del Señor. Ya viene, adorando a su manera.
Qué mejor descanso, viste, como dice San Agustín. Sí. Así que, no, qué lindo que es. Bueno, acá hay una cuestión, hay un tema. Yo siempre digo, cuando uno ama de verdad, porque esa cuestión de el amor de los amores, hablamos, ¿no es cierto?, de esa entrega, esa donación de la gente. Porque me decía, estos días hablaba con una señora y me decía, padre, me dice, a veces uno espera tanto el amor, uno espera, porque si está enamorada, en la cuestión de enamorado. Y yo decía, el enamorado espera, no llega nunca la hora de verla a su novia. Me hace acordar el cantar de los cantares, ¿viste? El cantar de los cantares, ¿no? que le espera la amada y tanto, ¿viste? Y bueno, y eso hace que le espera tanto, ¿viste? Tanto. Y dice, bueno, le esperé, pero después pasamos, fuimos, bueno, vamos a tomar unos mates. Vamos a tomar una mate en la costa, que no sé cuánto, vamos. Dice, pero cuando nos dimos cuenta, ya terminó la hora, sí, ya. Dice, pero no puede ser, tenía que ir a la casa. Y yo tengo que llevarla a la casa. Y dice, pero amor, ya terminó la hora.
Sí, ya, sí, ya, sí,
va pasando. Viste, que te das cuenta, y que, a ver,
como que el tiempo no pasa.
Es tan intenso, pero en ese momento sí que pasa. Pero es un momento tan eterno que uno dice, no, la pucha, viste, pasaste, tuviste, y bueno, pues uno va recapitulando en su corazón en la experiencia de Dios, ¿no? Pero uno, es decir, esperar 12 horas para que esa hora sea como sí. tan relámpago, pareciera ser, ¿no? Mm. Y entonces es como que uno decir esa hora es mucho tiempo. Bueno, y esto es lo que habla, también lo mismo de San Agustín, del tiempo, ¿no? Que San Agustín habla del tiempo, ¿no? Entonces, la capilla de oración perpetua, si vos querés tener tiempo, digamos, hay que estar con el Señor.
Así es eso.
Hoy justamente recordaba yo, sí, siempre esto, ¿no? De esta experiencia, recuerdo yo a don José, siempre recuerdo a don José, recuerdo a la gente de la parroquia, que yo fui a don José, allá en Barrio Los Oleros, al fondo, fui a don José, y don José, digo, don José, ¿cómo anda? Y ya estaba, y al poco día él falleció, pero me dejó esa ejaculatoria así, de la teología humilde y profunda, que uno dice, a veces la gente es sencilla si hace o no teología de presencia de Dios en la vida. Y él decía, don José, me dijo, padre, digo, y me dijo, y yo estoy bien, me dijo, pero el mundo no está bien. Me dijo, se quejó ya. Ya se quejó ya, pero el mundo no está bien. Y bueno, don José, digo, ¿qué le vamos a hacer? Digo, yo, si el mundo no está bien, bueno, vamos a rezar por el mundo. Y padre, me dijo, hay que rezar mucho porque, dijo, el mundo no tiene tiempo para Dios, pero el mundo no entiende que Dios es el tiempo. Ahí, hijo. Dios es el tiempo. Cuando uno hace las cosas según Dios, Padre, el tiempo te sobra, digamos, ¿no? Y eso para ahí uno lo vive, sí, ciertamente, pero sorprende cuando en algún contexto que vos no esperás, te dicen. Te queda con un mal de agua fría, sí, pues sí. ¿Viste? Darte cuenta de la realidad, ¿no? Entonces la capilla de adoración perpetua, entonces, por ejemplo, que viendo esta importancia para la vida personal de cada uno, pero también, a ver, porque tiene una consecuencia en el mundo, una capilla de adoración, ¿o no?
Sí.
¿Cuál? Por ejemplo, la experiencia de usted, por ejemplo, que lo voy a decir, bueno, a ver qué consecuencia, porque eso también, por ejemplo, es esto, ¿no? La comunidad, ¿cómo lo vive la comunidad? Posadas, por ejemplo, ¿cómo lo ven? ¿Viste? Porque yo creo que también a veces es cierto, y me voy a estirar un poquito en esto para preguntarle, pero digo, por ejemplo, ¿cómo ven la sociedad? Porque, o ¿qué hacemos nosotros para hacer dar cuenta de que Dios está ahí? Justamente que está el librito acá, como está diciendo, Dios está aquí. ¿No es cierto? ¿Viste? Porque bueno, no es solamente poner un cartel que Dios está aquí, sino que debemos hacer saber la presencia de Él para posar. ¿Qué significa la capilla de oración perpetua? Desde lo personal de ustedes, mira que no estoy haciendo preguntas de examen.
Sí. Primeramente, yo creo que esta parte es fuerte porque es difícil explicar. Uno puede decir que está en tal lugar, pero también lo importante es encontrarnos con Jesús, es entender qué hora tan grande vino acá en Posadas. Y yo siempre me pongo a pensar la misión que Dios tiene y nos pide a cada uno. Especialmente, por ejemplo, el padre Pablo. Si nos ponemos a fijar qué gran misión le encomendó nuestro Señor de venir de Polonia, de otro lugar acá, a hacer la primera parte de la fundación y dejarnos este hermoso regalo que realmente está abierto a las 24. Y con nuestro gesto, en realidad, nuestros testimonios, nosotros con nuestro testimonio de vida, nuestros cambios que van pasando, y que la gente ve por ahí que en momentos también que uno está de angustia, cómo sobrelleva, es el mejor testimonio que uno puede mostrar, que está Jesús, y en esos momentos Él está para acompañarnos, para fortalecernos, y que en Posadas tenemos ese momento de si uno quiere ir a la madrugada en algún momento de desesperación, está ahí Jesús. Uh-huh. Está abierto para recibirnos el horario que sea, el día que sea, y que no hace falta nada, simplemente sentarnos, mirarnos, llorar, el que quiera llorar, el que quiera dormir, pero uh-huh, que está ahí, que eso es algo importante, que por ahí no nos damos cuenta de lo que tenemos la capilla de adoración. Uh-huh. Y que está abierto para todos, para cualquier tipo de hermanos, porque somos todos hijos de Dios. Así que Él está ahí esperándonos a cada uno y a todos.
Uh-huh. Por ejemplo, ¿y en tu horario, Luján, puede ir alguien o no? ¿Otro?
¿El de la madrugada o en general?
No, pues yo digo tu horario.
No, puede ir cualquiera.
¿Por qué puede ir cualquiera? Claro, porque el tema dice, ¿no? Cualquiera, ¿por qué puede ir cualquiera?
Porque justamente la capilla de oración perpetua es mostrar al Señor que Él está y se puede dar para todos, sin distinción. En el horario en que uno pueda, o sea, es Él se entrega al 100% para todas las personas y en el horario que sea. O sea, esto es, digamos, en los horarios que cada uno elige, es según su conveniencia, por supuesto.
Pero es un servicio, ¿no?
Es un servicio. Y nosotros lo que notamos también es que va mucha gente de paso.
Bueno, y por eso te preguntaba yo. Sí. Porque ¿cómo lo ven ustedes? Porque por eso decía, ¿no? Que ¿qué consecuencia tiene la capilla de adoración? Porque, por ejemplo, yo en el primer retiro que tuve con el padre Pablo, me acuerdo que tuvimos un encuentro ahí en Oasis, y él hablaba un poquito también de eso, ¿no? De que me dice, porque yo sí te digo, ¿qué hora está mi horario? A las 4 de la mañana. Bueno, pero uno dice como una cuestión de pertenencia, ¿no? Pues en realidad no es tu horario, es el horario del que quiera ir.
Claro, totalmente.
Es como un servicio. Yo siempre digo que somos custodios del Señor. Nosotros estamos de, como viste, como de, voy así acá, nosotros acá, como seguridad, ¿no es cierto? Seguridad misiones, por decirlo. ¿No? Como seguridad, otra seguridad, pues sí, estamos nosotros, ¿no es cierto? Yo voy a rezar y todas las horas, eso, todos los, cada uno de los adoradores que forma parte de la capilla de oración perpetua, hacen posible el encuentro personal de Dios con otras personas. Sí. Yo tengo una, yo le digo una cosa, no sé usted, digo, pues yo voy a paso de largo, yo hago de visita, viste, al Señor ahí de largo, a veces en la capilla, pero yo, por ejemplo, no hay un día o una hora que yo haya ido en distintos horarios que yo no haya visto que haya llegado a alguien distinto. Más difícil tal vez a veces la madrugada en Apóstoles. Sí, pero yo sé que en posada siempre que a veces estoy tan tarde dando vueltas, yo voy y paso por la capilla de adoración y no está solamente el adorador.
No, eso es cierto. Ahí. Aparecen, por ejemplo, en el horario de las 12 del mediodía, a veces aparece el que está vendiendo el sanguchito. Y tienen un respeto porque a veces parece que le pasan a agradecer que vendieron todo y antes de hora. Pasa
los que van a terminar.
Y entran y se sientan y están. Los choferes de colectivos también, los que van a hacer compras. Aparecen y van, y es cierto que está el adorador comprometido, que es justamente el que brinda ese servicio de estar de custodia del Señor, y mediante todos podemos acercar a más personas. Y así seguramente cada uno va sintiendo en el corazón de querer comprometerse y de decir, yo quiero dar esa hora para que mi hermano, el otro que está en esos horarios que no pueden estar esa hora, hacer lo posible en nosotros, y así que se sumen todos.
Esa es la idea, de cada vez que se vayan sumando más hermanos a la capilla de oración perpetua.
¿Están cubiertas las horas, no? ¿Cómo están?
Están todas cubiertas, nada más que hay franjas horarias en que hay un solo adorador. Y bueno, es ahí donde se pide precisamente que se sumen más, para el caso de que la persona que está no pueda asistir, hay otro adorador que acompaña. Pero
bueno, toda la gente que nos está escuchando en la radio, tome el apunte, nosotros después vamos a pedirle a Mara o a Luján que nos acerque, por ejemplo, cuáles son los horarios, porque yo me acuerdo que en su momento, por ejemplo, cuáles son los horarios más frágiles, por decirlo así, más sensibles, se puede decir más sensibles, de la capilla de oración, donde haga falta más acá en Posadas, y lo mismo seguramente en Apóstoles, cuáles son los lugares más sensibles. Entonces se publica para que la gente pueda contactarse, ¿no es cierto?, con la capitana de ese turno, para que pueda reforzar en el caso de... Yo dije en Apóstoles, una vez me pidieron, después no me pidieron más, pero yo te digo, si hace falta de repente que alguien no pudo venir por tal o cual motivo, está el capitán de turno, dice, padre, no conseguí nadie que, que pueda venir. Cosa que por lo general no suele pasar. Pero digo, en el caso, en supuesto caso que pase, usted avísenme, porque siempre se cuesta avisar con tiempo. Me avisan con tiempo y porque no pasó en algún momento también en la Apóstoles, como habrá pasado acá, de que se tuvo que quedar 2 horas. Nos pasaba en Santa Catalina. Santa Catalina, cuando teníamos la adoración de Santa Catalina, me acuerdo que te iba a las 2, el de la 1 y el de la 2 no vino y el de la 3. ¿No? Sí. Y uno sabía qué hacer, si te quería ir o te quería ir, y te empezaba a mensajear al otro a ver si podía venir. Bueno, pues yo creo que esto es una gran familia también, ¿no es cierto? Esta experiencia de Dios que lo tienen ustedes también, todos los adoradores, en ustedes todos los adoradores, ¿no es cierto?, de pensar porque y de ver, ¿no?, que la necesidad que hay de Dios, y por eso también uno forma parte de todo que se brinda, ¿no es cierto?, a Posadas, a Apóstoles, después de otras comunidades que están en Oberá, creo que hay en Oberá, Capilla de Adoración Perpetua.
Esa es nueva. Esa creo que se abrió hace poco.
Hace poco, bueno, también está en Iguazú, que el padre Oscar también Roja es fundador de Capilla de Oración. Sí. Está el padre Julio, Centurión
en
El Dorado. Monte Carlo comenzaron. Yo no sé cómo quedó lo de Monte Carlo, o si está bien o no, pues yo me acuerdo que habían comenzado algo en una capillita chiquitita que estaba en la casa parroquial del cura párroco. Ahí había un despacho. Yo me acuerdo que yo fui a la vez. Pero bueno, es un servicio. Y va creciendo en los pueblos. Yo creo que en los pueblos hay que unificar un poquito. Nosotros acá en Posadas es grande. Sí. Es enorme Posadas. Tal vez por ahí, yo creo que no va a alcanzar el tiempo para hablar, pero seguramente habrá proyectos en alguna otra zona pastoral, ¿no es cierto?, de una capilla de oración perpetua. Pero a veces uno dice, y a veces, viste, cuando uno tiene que pensar a veces si es necesario, se puede o no doblar o no, o poner más capillas, porque a veces perdiendo fuerza lo uno. Sí. Cuando uno divide, digamos, va perdiendo fuerza lo uno. Entonces también me hace un apóstol, que yo cuando fueron al retiro y vinieron todas ilusionadas las doñas y me dijeron, padre, nosotros queremos hacer allá en el barrio una capilla de oración perpetua. Y yo le dije, de ninguna manera. Así nomás le dije. No estoy de acuerdo. Porque nosotros acá estamos empezando recién. Tenemos que crecer, pensar. Yo entiendo, está Jesús, están las comunidades, está el Santísimo, está, que le visitás, se puede poner adoración. Pero cuando vos vivís, perdés fuerza, digamos, y en una ciudad fortalece, o en la unidad, y vuelvo el Papa, la unidad siempre fortalece. Cuando somos y vamos y estamos, ¿y por qué vas a replicar en poner 300 adoradores en una capilla cuando eso vos podés replicar y fortalecer lo que tenés? Digamos, eso siempre es una cuestión de por ahí que lo vayamos pensando. Vos sabés que se nos va la hora, no le estoy echando, no le estoy echando, pero saben que tenemos que hablar de otras cosas.
Queremos seguir hablando.
No, claro, de la por eso. No, pues vamos a hablar de la capillita, pero si vamos a hablar, por ejemplo, entre cosas y cosas que van surgiendo de la capilla de adoración, el padre Pablo presente en nuestras oraciones siempre, también que le agradecemos. Esto no es el legado, porque también los sacerdotes, hay que decir que los sacerdotes polacos, por lo general, después nos fueron transmitiendo también la espiritualidad a nosotros. Hay que acordarse que los verbitas eran polacos, alemanes. Ellos nos trajeron, porque el padre también allá en Monte Carlo, Alfonso Heck, me acuerdo que todos los jueves había adoración por los sacerdotes, digamos, ¿no? Entonces, después se va haciendo la espiritualidad, ¿no? ¿Cómo se dice? Genuina, ¿no es cierto? Del lugar, ¿no? Y por ejemplo, entonces ahora después de 1, 2, 3, 8 años, 9 años de caminar, de andar juntos, por ejemplo, surgió, digamos, después de todo aquello, esto ahora dice, bueno, vamos a hacer un retiro. Primer retiro, yo le puse así, ya estoy compartiendo. Primer retiro diocesano de servidores, puse yo, de la capilla de adoración perpetua. Es decir, somos servidores, digamos, no una cuestión, por eso puse servidores. Adoradores perpetuos, somos servidores de la capilla de adoración perpetua. Entonces, del 7 al 9 de noviembre, que de hecho yo me adelanto ya, ¿viste? Yo, ¿viste? Como no puedo con mi genio, ya me adelanto, porque yo, por ejemplo, porque yo ya le dije, el tema es, hablaba con el padre Elías, que va a acompañar, especialmente desde Apóstoles, él va a acompañar, está acompañando a la capilla de adoración perpetua, y él va a acompañar este retiro.
Qué lindo.
Especialmente al padre Elías le pedí, y bueno, y él le gusta mucho. está muy contento con todo eso. Bueno, ya creo que se puso en contacto con Mara. Y claro, ahora lo que cuesta es, estamos hablando de noviembre, fíjense, ahora estamos en mayo, sí. Pero cerramos el ojo y como le dije yo, y sí, como esperamos, pasa rapidísimo, ¿no? Entonces el día 9 de noviembre, de 7 a 9 de noviembre va a estar este retiro. ¿Cómo surgió, digamos, de la propuesta de adoradores, de que nuestra gente antigua Córdoba o va a Paraguay, todavía está la oferta, la posibilidad para algunos, ¿no? Pero cuando hablamos con el obispo, yo le dije, obispo, le digo, yo, la gente, no vamos, no pueden ir toda la gente a Córdoba. Pero van, algunos van, pero no van todos.
Pero estaría bueno tenerlo así. Acá.
Bueno, y ahí está, y ahí está esta situación, digamos, ¿no? De decir, queremos que se haga hasta tener nuestro propio encuentro, nuestra fraternidad. Porque es donde nosotros, por ejemplo, yo digo, un encuentro nacional, nos vamos y nos metemos entre mucha gente que vamos a compartir con otra gente, y nosotros tenemos que también crecer, fortalecernos.
Para
nosotros
poder
también, exactamente. Entonces ahí surge esta, ¿no es cierto?, esta invitación, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, enfoques, por ejemplo, ¿qué tema se podría tocar? No está como la pregunta acá, pero ni siquiera lo hablamos, ¿viste? Pero ¿qué tema se podría tocar, por ejemplo, en un retiro de adoradores, por ejemplo? ¿Qué podría ser? ¿Qué tema?
Bueno, como principal tema, yo creo que es muy valioso el tema de el testimonio de cada uno, porque eso llega mucho a las personas. O sea, uh-huh. El testimonio de por lo menos del equipo que va a integrar, eso es muy importante. Y después se pueden tocar, es tan amplio el tema de que Jesús llega a todos, somos todos hijos de Dios, como decía Mara hoy, donde el Señor no hace distinción. Entonces marcar eso, ¿no? De que todos somos hermanos, todos somos hijos de Dios, que Jesús no discrimina, que estamos todos llamados a ser servidores del Señor, adoradores del Señor.
Un gran tema que está bueno, Padre, también es por ahí, yo siempre digo, porque ¿cómo hacemos eso? El discernimiento. Eso que es algo que todos hacemos en cualquier lugar, nos toca distinguir qué es lo bueno de lo malo, dónde está Dios, dónde no está Dios, el por qué. Es para los jóvenes, para los chicos, para grandes, para todos nos toca vivir esa situación que a veces es difícil también. Entonces, aprender esa parte también, y a veces en el silencio y escuchar la voz de Dios. Uh-huh. Que muchas personas también te dicen, ¿cómo hacer? Y bueno, es difícil, es fácil, pero ayudará a crear ese encuentro, ese momento, y compartir entre todos nosotros y los que quieran sumarse.
Yo creo que estará bueno, ¿no? Yo creo que estará bueno.
Más vale, que va a estar re lindo.
Súper. Digo, porque acá está la cuestión es esta, ¿viste? Que yo siempre pienso que los retiros, estos encuentros, nos ayuda a fortalecernos espiritualmente. Yo creo que celebrando a Santa Rita, leyendo la vida de Santa Rita como de otros santos, ¿no? Que digamos, también pronto a celebrar, como San Pablo, que lo tengo yo a Pedro y Pablo ahí, esos dos monstruos de la vida espiritual. Digo yo, ¿viste? Uno dice, uno tiene que hacer algo de estos tipos y no sabe para dónde empezar, ¿viste? Sí. Entonces yo digo que creo que como la Capilla de Oración Perpetua, también yo creo que le animo a animarle en este retiro, es encontrarse con el Señor. Con el Señor, digamos, ¿no? La única forma de cambio, creo que lo que nos puede generar cambio a nosotros, genera cambio, es el encuentro con el otro. ¿Se acuerdan ustedes? El Papa Francisco hablaba mucho del encuentro con el otro, de la salida del encuentro con el otro. Solo si yo me realizo en cuanto yo soy capaz de salir a encontrarme con el otro. Porque si yo salgo de mí mismo, entonces me encuentro con el otro y el otro es capaz de descubrirme a mí quién soy. Si yo no me relaciono, entonces no sabré quién soy. ¿Viste? Porque el hombre es un ser social. Estamos hablando de psicología.
Sí.
Explicamos la psicología.
Sí,
el hombre,
vamos. A la facu.
Sí, a la facultad. ¿Viste? El hombre es un ser social, entonces necesita relacionarse. Y cuando Dios nos creó a nosotros, desde el principio nos hizo un ser social. El hombre estaba contento todos los días, Dios iba a visitarle y no había ningún drama.
Y bueno, eso justamente el padre Pablo también remarcaba, padre, el primer encuentro que fuimos ahí al oasis, que él decía para aprovechar, ¿por qué? Porque nosotros cuando todos los adoradores nos vemos en la capilla, él decía que cómo nos conocemos, nuestro saludo es con la mirada, con la ceja, con la cabeza, uh-huh. como es todo en silencio, uh-huh. entonces sí, aprovechar ese momento de reencontrarnos ahí en un uh-huh. retiro, y es ahí donde uno lo conoce al otro también, al hermano,
claro,
al
que está siempre. Es donde uno se hace, por eso creo que el encuentro con Dios es persona, ¿o no?
Sí. Así es.
Dios es persona. Dios es persona. Y yo siempre recuerdo de los ejercicios espirituales de San Ignacio Loyola, como Dios es persona, entonces nos permite Dios encontrarnos con Él y hablar. Entonces vamos intercambiando, vamos dialogando y hablando con Él. Porque si Dios no fuera espíritu, solamente espíritu, digamos, como una persona, uno podría tener contacto con Él. Dios se manifiesta en las personas, en su providencia, un montón de formas. Dios es persona, podemos hablar con Él.
Sí, Él es.
Podemos mirarle a Él. Entonces le digo, ¿ustedes le ven a Dios o no le ven a Dios? Y me dice, no, uno me dijo, sí, padre, si yo le veo a Dios, entonces quiere decir que ya morí. me dijo, bueno, está bien, ¿viste? Qué sé yo, pero no, pero es cuando nosotros vemos al otro también. ¿Cómo decir? ¿Cómo uno puede ver a, dice, decir que ama, digamos, a Dios que no ve cuando, digamos, no ama al hermano que ve? Dios se manifiesta en la providencia, en el hermano. Entonces es un momento, entonces la capilla, este retiro de adoradores, vamos a ir dándole, ¿cómo se dice? Afinando la punta al lápiz, digamos, un poquito más adelante, compartiendo con la gente, que no se escucha lo que va a hacer. Así que bueno, ahí le podemos comprometer ya, digamos, acá en el aire a Luján también para... Sí. Para formar parte acá de este retiro.
Ya no puedo decir nada.
De este retiro. Así que no, pero sí que... Pero
le
sí
tiene
es
que
esto.
Pensar frente al Señor.
No, por eso, delante del Señor.
Y con Carlos.
Y del otro Señor. Y del otro Señor.
Y ahí se le van a querer a Ricardo.
Sí.
Y
ahí
se arma.
Pero es lindo, no, pero es lindo porque también ahí yo decía, ¿no? Armar un equipo con la gente de apóstoles y de posadas, ¿no es cierto? Yo decía, por ahí la gente que ya está en sus obligaciones arriba, yo decía, vamos a pensar con la gente más externo de lo que están responsables de la capilla, incluyéndolos también a ellos, por supuesto, porque es un servicio para ellos.
Exactamente,
¿no? Que entonces, que ellos disfruten, que puedan vivirlo, entonces lo pensamos así de esta manera. Ya hablaremos con el padre César, que está ahí, uh-huh, digamos, ¿no es cierto? Está a cargo. Pero bueno, y esto, ¿no? Invitarle a todos a animarse, a sumarse a este encuentro. Ya le vamos tirando.
¿Va a tener alguna sorpresa? ¿Algún sacerdote invitado?
No, va a haber alguien seguramente que sí, que estamos ahí haciendo. No le puedo decir nada porque sí que. Siempre digo que es lo que Dios diga. Siempre lo que Dios diga será, digamos, ¿no? Yo le digo a Dios, todo de Dios y el tiempo y las personas, ¿no? Entonces Dios dispone siempre de las personas. Entonces, en su providencia, y bueno, vamos a ver que el retiro, yo creo que lo más importante de todo, más allá, es el encuentro con el Señor. Él es el de nosotros, somos invitados a participar y a estar este encuentro con Él, pero en realidad, siempre, como nos pasa siempre, que vamos a la misa y Él nos recibe. Nosotros queremos, vamos a ir a recibir algo de Dios, que vamos a pedir algo de Dios y Dios nos recibió a nosotros, y bueno, y estamos así, este ida y vuelta. Yo le digo a la gente, cuando nosotros entramos a la iglesia o un ámbito sagrado, cuando nosotros damos cuenta y pensamos que nosotros miramos a la cruz, que Dios nos está viendo, Dios ya hace rato que nos estuvo mirando. Es esto, ¿no? De Dios. Por eso invitamos a todos a participar de este encuentro. Vamos a ir afinando la punta lápiz, pues ya se nos va la hora. Y bueno, agradecerle a todos, agradecerle a ustedes por su tiempo, por venir a estar con nosotros, y bueno, en representación. Y no también, porque como decíamos hoy, fuera de lo que es el contexto de lo que están a cargo de la Capilla de Oración Perpetua, hoy queríamos venir a compartir esta experiencia de qué es la Capilla de Oración Perpetua, cómo se trabaja y lo que se viene, y para invitarle a la gente a sumarse.
Padre, yo quería decir un poco, ya que estamos hablando de la invitación, que bueno, que sí, que se animen a sumarse, porque a veces hay personas que están un poco alejadas de lo que es la fe, de lo que es la iglesia, y en este lugar, en este espacio de la Capillita de Oración Perpetua, es un lugar donde uno se permite volver a tener ese encuentro con el Señor. Uh-huh. Hay muchas personas, como le decía, que están alejadas, y que la Capillita de Oración Perpetua es el canal donde los vuelve a unir. Uh-huh. Y a sanar todo lo que tienen que sanar. O sea, es animarse. La Capillita es un puntapié para todo lo bueno y todo lo
bueno. Que yo decía hoy, voy por la mañana, decía a unos hermanos de la iglesia evangélica que están trabajando en la parroquia, están dentro de la parroquia, la evangélica están dentro de la parroquia trabajando. Los hermanos están ahí trabajando, qué sé yo. Y yo le digo, no es lo mismo empezar el día estando en la presencia de Dios y saber que Dios está siempre rezándole y pidiéndole su asistencia, que comenzar un día sin Él. El día sin Dios es un caos. El día con Dios siempre es orden y es paz. Bueno, gente, que Dios
los bendiga.
No, 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 yo le voy a decir. Yo le voy a decir ahora. Franklin y Santa Cruz. Sí.
Ahí le esperan.
Ahí le esperan al Señor. Así
y
que vamos
ya.
Bueno, y vamos a poner ahora también en la Pila Fabri, que ahí ponga la dirección, ¿no es cierto? El resumen de este momento, de esta entrevista. Pero sí, bueno, agradecerle a ustedes y bueno, y pedirle a Dios y a todos que nos sigan, se comprometan, que se animen a estar, y también le pedimos que recen por este pensamiento de Dios, porque esto es un proyecto de Dios, digamos, ¿no?
Totalmente.
Este retiro, así que bueno, que Dios nos ayude a todos. Bueno, vamos a una pausa y bueno, y venimos para terminar nuestro programa de hoy, así que agradecemos a Dios y seguimos caminando juntos.
Gracias, por la Padre.
Gracias. Hasta luego.